Hola a todos y bienvenidos al programa número 10 de Días de Cuarentena, vuestro podcast que pretende, bueno, pues aliviaros un poquito y haceros pasar un momento divertido en todo este mare magnum de confinamiento que tenemos aquí. En fin, tranquilidad, venga, ya cada día, pensad que cada día es un día menos que queda. Y bueno, yo soy Paco Gurney y virtualmente a mi lado, a 20 y pico kilómetros de distancia, tengo a mi amigo Michael Pérez. Muy buenas, Michael.
A tu lado me siento seguro. Perdón, digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
En fin, corramos un tupido velo.
El confinamiento nos hace, fíjate, me hace a mí cantar cosas de Operación Triunfo, pero de la Operación Triunfo de la primera, ojo.
De la primera, de la primera.
De la buena.
Bueno, no era buena.
No quería decir la buena.
Era buena.
Bueno, en fin, sí, aquí estamos un día más dispuestos a pasar un ratico bueno.
Pues sí, y hoy vamos con un programa completito. Hoy no tenemos mensajes de los oyentes. Ayer colgamos el programa un poco tarde y bueno, no ha dado tiempo que la gente conteste, pero os repetimos, mandadnos de verdad mensajes en iTunes, en iBooks, por correo electrónico, por
no Twitter,
por donde sea.
No digas iBooks,
es verdad, iBooks. Ya me enredé muchas veces. No es iBooks, es iBooks. Bueno, iBooks.
iBooks es de posmodernos.
Pues,
como dijeron en el grupo de Telegram del programa. No, pero fíjate, el otro día, pero sí que puso un tuit Pedro Soto colmándonos de piropos. No voy a relatarlo porque me dan vergüenza, pero sí dijo una cosa que me pareció muy bonita y que... Y qué es lo que intentamos hacer, que es que por lo menos que lo hacemos con muy buen rollo, que hace falta precisamente en estos días, y yo creo que eso es lo más bonito que se nos puede decir, porque es lo que intentamos. Así que muchas gracias, Pedro, y a ver cuándo estás por aquí.
Pues eso es, a ver cuándo se puede pasar nuestro amigo Pedro por el programa. Y bueno, vámonos también con nuestra sección habitual de cosas gratis. It's free. Queremos cosas free. ¿Qué tenemos free hoy? Tenemos cosas de educación en la tele. Cuéntanos.
Sí, ya lo comentamos en su momento, pero ha empezado hoy. Ya sabéis que Radio Televisión Española, colaborando con varios canales de YouTube, con editoriales de libros de texto, con el Ministerio de Educación, ha lanzado hoy un nuevo programa de televisión llamado Aprendemos en Casa, que intenta servir de apoyo a los estudiantes pues que tienen que seguir su educación durante el confinamiento. Se va a ver en dos canales, Clan TV, con programas para alumnos de 6 a 8 años, y en la 2 para los alumnos de 9 a 16. En las notas del programa os dejamos en enlace a los horarios y a las materias que se van a impartir en cada programa, porque íbamos, imaginamos que además seguramente pues todos estas profesoras y profesores que tienen que mantener todavía el currículo desde casa y darle a los chavales pues tareas, pues seguramente se apoyarán también en este tipo de materiales. Pero bueno, por si acaso, pues el horario, las materias, etcétera, está todo en el enlace que os dejamos en las notas del programa.
Eso es, para los más pequeños en Clan TV y para los más mayores ya en la 2, y va escalonado por horario. ¿Sabes a qué me recuerda esto?
Salvando al horario de clase.
No.
¿No?
A la bola de cristal. Que también estaba hecho por horarios. Lo primero de la mañana era para los niños más pequeños y terminaba con la cuarta parte, pues que ya era para para adolescentes, había videoclips, había...
Sí, que era a mí, claro. A mí era la parte que no me interesaba cuando era pequeño.
Yo me lo chupaba todo, la verdad. Claro. Yo es que fui de la generación que pilló toda la bola de cristal, vamos.
Claro. No, pero es que pensé que decías el propio horario, el cuadro que aparece en el enlace que dejamos ahí, el cuadro con todos los programas y tal, recuerda al horario de clase.
Sí, no,
al horario de clase.
Claro, eso sí.
A las 11 educación física, a las 12 no sé qué, pues estas cositas.
Pues en fin. Eso es. Y pues nada, os lo dejamos todo como siempre, los enlaces, recordad diasdejuego.com/cuarentena, ahí os dejamos en cada programita, bueno, lo podéis escuchar ahí el programa directamente también, y además os dejamos todos los enlaces a todo lo que hablamos. Y documentales, también tenemos documentales, y es que la revista 5W, una publicación que hace trabajo periodístico con reportajes, con crónicas, y que se financia por aportaciones de sus mecenas, ha puesto en abierto y los ha subido a su web tres documentales que nos cuentan testimonios en primera persona de migrantes que intentan llegar a Europa, de la vida en Pakistán o de la situación en Damasco tras tantos años de guerra, y se pueden ver desde su página web. La revista 5w.com, os dejamos también el enlace, y bueno, aunque no sea a lo mejor quizá los temas más alegres para ver estos días, pero también son temas de interés. Y no podía faltar música, ¿no? Seguimos con conciertos gratis.
Sí, conciertos gratis. Yo esto lo recomiendo, en fin, bueno, yo os lo cuento y luego ya que cada cual haga uso de lo que quiera. Dani Martín, el que fuera líder y vocalista del Canto del Loco, pues emite mañana un concierto desde su casa a través de su cuenta de Instagram a partir de las 8:15 de la tarde. Esto pues ya, si hay fans del Canto o de Dani Martín, pues bueno, pues que sepan que pueden disfrutar de su música. El resto pues ya tal.
Qué malo eres. Todo el mundo tiene derecho a que le guste una música distinta, hombre.
No, totalmente.
Todos fuimos quinceañeros y nos gustaron cosas que ahora mismo nos dan vergüenza ajena, ¿vale? Eso siempre hay que recordarlo.
Yo es que pienso lo que escuchaba con 15 años y a lo mejor no difiere mucho de lo que escucho ahora. En fin,
pues
sigo escuchando a Iron Maiden, ¿qué se le va a hacer? Pero vamos, no, sí, Dani Martín a mí es un tipo que no me cae mal. Lo que pasa que yo tengo una relación de amor-odio con él. El tío no me cae excesivamente mal y encima es del Atleti, pero le puso la voz a Jack Black en Escuela de Rock.
Eso fue, y fue lamentable. Terrible. Eso fue. A ver, yo el problema que tengo con Dani Martín es que nunca me ha gustado cómo canta. O sea, no me gusta su voz, me resulta desagradable. Entonces, claro, pues, partiendo de esa base, tal, contra él evidentemente no tengo nada. Pues oye, bien por él que se ha ganado la vida con la música, que no es fácil. Claro. Y además, por lo que dice la gente, pues un tipo muy, muy simpático, vamos.
No, y luego encima hizo aquella serie para Cuatro, que es verdad que no estaba del todo mal para lo que era la ficción española en aquellos años, y era de las primeras series producidas por Cuatro, que era Cuenta Atrás, que era un... No iba a decir que era como 24, pero aquí hacía de policía. La serie empezaba justo pues hacia el final, poniendo al protagonista, Dani Martín en este caso, en una situación complicada, y claro, iba a ser una cuenta atrás contándote de todo el caso desde el principio hasta llegar a ese clímax. Pero claro, es que veías a Dani Martín, ahora que soy policía, me llama Bosco, ¿qué pasa?
Sí, digamos, ¿sabes? Que no lo llamó el señor por el camino de la actuación. Y, no. Y bueno, hizo una peli también, ¿no? Y tal, bueno.
Seguramente. En
fin. Bueno. Pues nada, no, lo de School of Rock de verdad es lamentable. Pues es una película que si la veis en versión original, aunque es una película pues destinada a un público infantil juvenil, pero es una película de verdad muy disfrutable para ver en familia. Por ejemplo, sí. Estos días es muy divertida, está muy bien, muy buen rollista. Pero escuchadla, por favor, siempre, 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 en versión original, sí. Subtitulada, por varias razones. La primera es Jack Black. Jack Black es un tipo realmente divertido, es actor, es cantante, canta muy bien, tiene una voz estupenda, el muy jodido, y bueno, pues es el que sostiene mucho, el que funciona la película como pegamento de todos los niños que tocan además muy bien. Todos esos niños luego hicieron una gira por Estados Unidos. En Estados Unidos esta película fue un bombazo del carajo, pero claro, la escuchas en versión original y comprendes por qué, ¿vale? Claro. Todo suena muy bien, Jack Black canta muy bien, es un tipo con una vena realmente cómica, muy divertida, y siempre, siempre divierte ver a Jack Black.
Pero claro, las canciones aquí, por lo menos, estaban en inglés. O sea, las canciones las mantuvieron, por lo menos.
Ah, ¿no las doblaron?
No, las canciones no las doblaron, menos mal. Pero mientras tenías que aguantar a Dani Martín diciendo «Siente el rock, colega», ¿sabes?
Y además que no le pega nada, porque Black es un tipo que está gordo y tiene un vozarrón así. Desde luego no le pega nada la voz de Dani Martín. Y es que el doblaje se la carga esa película completamente. Pues mira, yo creo que habían doblado hasta las canciones. Digo,
no.
Digo, aprovechando que tienen un cantante, pues la habrán doblado. Pues mira, menos mal.
Claro, que yo pensaba, cuando vi el despropósito, claro, yo fui a verla y no me esperaba esto. No me esperaba cuando escuché, digo, ¿por qué le dobla un tipo raro a Jack Black? Luego ya cuando vi el cartel, dije, ¿qué? ¿Que Dani Martín? ¿Pero qué?
Entonces sí que no tiene sentido, porque dice, vale, en vez de utilizar al actor de doblaje habitual de Jack Black, como la peli es musical, meten a un cantante. Claro. Digo, vale, lo puedo entender, pero luego no doblan las canciones. O sea, más bien un cantante solo para hacer el trabajo de actor. En fin. Bueno, la costumbre pues que tenemos aquí, que todo el cine de animación, lo hacen famosetes, que a veces hacen un buen trabajo, a veces no. Y es lo que hay, habiendo actores que lo iban a hacer estupendamente, pero...
El propio actor de doblaje habitual de Jack Black, pues lo hubiera hecho bien.
Pues sí.
En fin. Bueno, y el otro día, ¿te acuerdas que estábamos hablando de lo de Dead Set? Esta serie que simulaba un gran hermano británico, donde ocurría un apocalipsis zombie y los participantes pues estaban todavía confinados en la casa.
Y no se enteraban decía, de nada.
Claro. Algo parecido a lo que estaba ocurriendo en el Gran Hermano de Alemania. Y decíamos que no había ninguna plataforma donde se pudiera ver. Bueno, pues parece ser que en Filmin nos han debido escuchar porque próximamente no hay fecha, pero imaginamos que será dentro de poco. Dead Set va a llegar al catálogo de esta plataforma de streaming. Así que bueno, pues mira, una buena noticia también.
Pues sí, y Filmin, que siempre es la gran olvidada cuando se habla de plataformas digitales, pero que de verdad es muy, muy recomendable, sobre todo si eres una persona cinéfila. En Filmin no vas a encontrar los grandes taquillazos de Hollywood, no vas a encontrar las últimas series de relumbrón, pero lo que sí vas a encontrar es un catálogo inmenso de cine clásico, de cine independiente, de cine europeo. Vas a encontrar también muchísimas series de muy buena calidad, británicas, etcétera, que a lo mejor no son las más famosas, pero de verdad muy buenas y tienen un catálogo magnífico. Muy destinado al público a lo mejor pues más cinéfilo, más entendido, como lo queramos llamar, pero de verdad muy recomendable. También tienen una cantidad de documentales, los típicos documentales premiados en festivales y tal, pues casi todo eso también lo tienen por ahí. Y de verdad, si tenéis la vena cinéfila, Filmin es de lo más recomendable. Pero de lo
absolutamente de acuerdo. Y además a mí justo pues me saltó antes un anuncio de Filmin con Molly Ringwald diciendo yo fui la primera influencer. O sea, si tienen películas de Molly Ringwald, o sea, Filmin tiene que ser ya la plataforma de cabecera de cualquier.
Sí, no, y de hecho recuerdo que además no es particularmente cara. Lo que pasa es que me parece que había que hacer el pago anual. Si lo hacías anual es cuando salía algo más barato. Y también solían hacer todos los años en Black Friday, suelen hacer una oferta bastante buena de suscripción anual. Entonces, bueno, también tienen suscripciones normalmente de suscríbete a tal revista y, bueno, por el precio que te cuesta suscribirte a Filmin, además tú tienes la suscripción a una revista, en fin, suelen hacer alguna oferta así de vez en cuando y echarle un vistazo porque de verdad hay un catálogo inmenso y está muy, muy bien. No es, digamos, lo más famoso, lo más publicitado, pero es de muy buena calidad todo lo que hay ahí.
Anda, mira, si tienen Parásitos. Estoy viendo aquí el canal y tienen Parásitos. Ah, que se puede alquilar directamente. Oye, a esto habría que poner una musiquita de teletienda, ¿no? ¿Sabes que en Filmin también tienen Parásitos, la película premiada por los Oscars?
Lo que sí tienen también, muchas veces sí tienen cine casi de estreno, pero ese sí es de pago aparte, digamos. ¿Vale? Eso es una especie de alquiler. Pues paga 3 euros, 4 euros, lo que cueste, y ves la peli. Pero bueno, en muchas ocasiones, con el tiempo esa peli pues pasa ya al fondo de catálogo y la tienes gratis. Pero vamos, que tienes ahí las pelis al poco de su estreno. O sea, en cuanto termina el estreno en cine, ya las tienes por ahí en alquiler digital también en film.
Bueno, y ahora que se están adelantando muchos alquileres digitales y por también pues por esta situación, por ejemplo, fíjate, Onward, que se estrenó hace 2-3 semanas en cines, se va a incluir en el catálogo de Disney Plus, pues no sé si a partir de mañana, que creo que es cuando sale ya la plataforma.
Pero no,
aquí en España.
¿No iba a tener un periodo como de alquiler o algo antes de meterla en el catálogo? ¿Había oído?
Pues no lo sé, pero me suena que lo van a meter directamente.
O sea, había alguna otra peli que sí, que ya directamente han dicho que la van a estrenar en digital, como alquiler, digamos, antes de que pase a las plataformas. Pero mira, esto pues también va a cambiar al final la forma de ver cine. Al final pues todos se han dado cuenta de que Netflix quizá tenía razón. Esto lo único malo que tiene es que pues le va a dar la puntilla a los cines físicos, que es una pena. Pero bueno, ya veremos. A ver, seguirán quedando, siempre seguirá quedando. Gente, igual que sigue quedando vinilo, discos de vinilo y libros en papel, pero hombre, esto ya pues puede ser poner una puntilla si las grandes compañías se animan a estrenar directamente en digital, además de estrenar en cine. Pero bueno.
Mira, Onward ya está disponible en alquiler en distintas plataformas y aunque Disney Plus llega mañana, va a estar en el catálogo a partir del 3 de abril.
Pues eso es.
O sea, van a dejar todavía entonces unos días para que la gente las alquile.
Pues sí. Es lo que tenemos. A ver si nos tenemos que traer a un buen experto en series y estas cosas que nos hable de todo este tema para alguno de los programas porque está habiendo mucha, mucha chicha. Pues aparte de la llegada de Disney Plus a España, pues todo este tema que está sucediendo de los estrenos digitales y demás. Bueno, y en nuestro tema del día, hoy vamos a hablar de esta iniciativa que seguramente a muchos os habrá ido llegando por grupos de WhatsApp, de Telegram y demás, sobre un grupo de gente con impresoras 3D que está queriendo hacer cosas para ayudar en la cuarentena. Y bueno, para eso siempre hay que traer un experto. Y hoy tenemos con nosotros a Marian Costea, también conocido en el mundillo como Mario. Muy buenas, Mario.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Tardes ya? No,
bueno,
buenos días.
Da igual, esto lo escucha cada uno a la hora que quiere.
Aquí yo todavía no he comido, así que es por la mañana, son buenos días. Vale, hasta pues que sí. No se come, son buenos días.
Hasta que no se come, son buenos días. Pues nada, Mario es experto en impresión 3D y viene hoy día un poco para hablarnos de este tema. Porque claro, todos hemos recibido estas cadenas de WhatsApp que dice difundid esto, que hay mucha gente que está por aquí ayudando para imprimir máscaras, para imprimir de todo, viseras, para imprimir incluso piezas para hacer respiradores y demás. Y bueno, hay un montón de grupos de esto y queríamos aclarar un poco el tema, ¿no? Porque bueno, esto, Mario, en primer lugar, hay una especie de organización centralizada, ¿no? Que es este grupo Resistencia o algo así, acláranoslo.
Sí, hay una página web que se llama coronavirusmaker.org, que son los chicos que han decidido controlar todo este tema, y entonces están intentando compaginar lo que es la impresión 3D con la sanidad, porque no tiene nadie un mini hospital en casa. Entonces, todo este tema se ha centralizado a través de ellos y están intentando hacerlo de forma común, es decir, que todos usemos el mismo diseño, que hagamos todo de la misma manera, que imprimemos de la misma manera y hagamos el envío de la misma manera, para estar seguro que no vamos a contaminar a los sanitarios, que son las personas que van a usar nuestro invento, para decirlo así. Ajá. Y ellos se han dedicado a hacer todo esto.
Bueno, y ahora mismo se estaba trabajando en varios frentes, ¿no? Pues yo he visto de todo. Yo he visto viseras, he visto mascarillas hechas en impresión 3D, aunque luego, por lo que parece, eso no...
Exacto.
No debe funcionar muy bien.
Las mascarillas son más delicadas porque hablamos de aire respirado que con la impresión 3D aún no podemos hacerlo completamente estanco, para decirlo de una manera, e intentar aislarnos del mismo virus, porque hablamos de un virus no informático, es un virus orgánico, que el primer paso es que es muy pequeño y se puede quedar, no es necesariamente que traspase nuestra mascarilla, pero se puede quedar ahí, y tú cuando te quitas la mascarilla, pues haces contacto con tus manos, y tus manos también tienen sus poros, y lo absorben. Entonces te autocontaminas pensando que estás protegido.
Sí, no, y aparte que normalmente los materiales con los que imprimimos en 3D son ligeramente porosos y bueno, el virus pasa por ahí, por ejemplo, si toses. Es como veo mucha gente estos días que está llevando las típicas mascarillas de cartón que se usan para pintar y tal. Pues llevar eso y llevar nada, os anuncio que es casi lo mismo. No protege mucho. Es más una protección psicológica casi que tal. Exacto. Y con el peligro de que luego la tocas para quitártela y luego te llevas la mano a la cara y lo que estás haciendo es llevarte la contaminación. Así que cuidado con eso. Pero una cosa donde sí puede ser muy útil es en el tema de estas viseras, estas pantallas, ¿no? Explícanos un poco cómo es esto.
Exacto. Las viseras se utilizan como el primer frente hacia el contacto desde una persona que está infectada. Lo que se está buscando es que no infectemos a más gente. Tú como infectado lo propagas por muchos medios y entonces... generalmente las viseras van a ser usadas para los sanitarios y ellos ya están en contacto con las personas ayudándoles en recuperarse. Entonces tú cuando estás enfermo ya no miras dónde toses, dónde estornudas, estás muy, muy mareado, muy mal estado, ya hablamos de psíquicamente que estás fatal. Entonces el sanitario necesita protegerse y ahí está... falta en los hospitales, se ve que no tienen suficiente, porque claro, un sanitario una vez que le han estornudado o tosido en la cara y ve algo, esa máscara, esa visera la tiene que destruir o desechar enseguida para no ir contaminando más adelante tanto a él como a cualquier otra persona. Entonces es un tipo de objeto sanitario que es de un uso muy, muy, muy rápido.
Oye, y todo este material que estáis imprimiendo, todo con el que estáis trabajando, ¿habéis hablado con alguna autoridad sanitaria? ¿Sabéis si realmente todo el trabajo que estáis haciendo luego se va a poder aprovechar o teméis que a lo mejor os pongan algún tipo de pega porque no estén homologados o porque piensen que, bueno, que al venir de una iniciativa así no puede tener las condiciones de seguridad
más adecuadas? Sí, o sea, necesitaban una homologación, entonces los chicos que crearon este grupo están intentando hablar con Sanidad y con todo lo que se puede, porque claro, tampoco les puedes contactar ahora, están en un modo crisis y están parados en hablar con cualquier persona, menos el caso más importante posible que hay. Yo qué sé, le llaman al presidente, oye, largaos o lo que sea, entonces están pendientes de eso y no suelen contestar muy rápido todo ese tema. Y ellos, de momento, lo que se está intentando es buscar materiales que sean adecuados para el tema de virus y todo esto, que es la pantalla misma de la visera, está hecha de PVC o acrílico, ¿cómo se llamaba?
Acetato, sí.
Acetato se llama. Acetato. Sí, el acetato se usa también en, no sé si habéis visto, con las impresoras de láser, puedes imprimir hojas de plástico transparente. Sí. Pues ese es el acetato. Yo lo tenía en la tienda porque estaba probando de hacer unas litografías, que son unas impresiones 3D, una foto impresa en 3D, entre comillas.
Sí.
Y entonces quería darle color con esta hoja transparente, poniéndole otra vez la imagen, pero solamente colores por detrás. Entonces vi que la tenía en la tienda. Hoy me he puesto en contacto con una copistería de aquí cerca, a ver si tienen, porque en Amazon tardarán hasta lunes, para intentar al menos hacer un par de viseras cuando esté todo ya más o menos estudiado, tenerlas preparadas y repartirlas a quien necesite.
Oye, Mario, ¿y estos diseños exactamente de dónde salen? Porque hace unos días yo cuando la primera noticia que vi sobre esto era sobre la comunidad Maker en Italia, que también estaba imprimiendo material para hospitales y que parece que se iban a enfrentar a una denuncia o al menos les amenazaron con ello por parte de una empresa que tenía la patente de un modelo de respiradores o de piezas de respiradores. Sí. ¿Teméis que a vosotros pueda pasar algo parecido? ¿Vuestros modelos no tienen ese tipo de problema?
Nuestro modelo lo que se puede enfrentar es solamente por o sea, un juicio directo de la sanidad, porque no es que estemos copiando a nadie ni nada, simplemente es cuestión de esterilización del producto, para decirlo así. El caso de Italia fue una demanda por patente de funcionamiento. ¿Vale? Ellos hicieron una válvula de los respiraderos. Entonces, los hospitales necesitaban esa válvula, entre que valía una barbaridad, es decir, unos 10.000 euros una válvula. Los chicos lo reducieron a un euro por cantidad, por pieza. Y claro, luego disponibilidad, porque hay últimamente los hospitales incorporan impresoras 3D exclusivamente para esto, para el aparato, el respiradero, porque es el más usado. Porque el coronavirus es prácticamente una neumonía muy fuerte y te inflama los pulmones y ya no puedes respirar por ti mismo porque ya tus pulmones están tan inflamados que no se puede mover y no entra oxígeno. Y en Italia, pues, como ha pasado con mucha gente, hasta le han hecho una burbuja encima de la cabeza y le han generado más presión para poder absorber más oxígeno. Y había necesidad de esa válvula que es individual por cada paciente, no se puede transferir de uno a otro porque ya se contagia, digamos. Y ellos, pues la empresa que hacía todo esto no pudo hacer caso a la demanda y los hospitales, o el hospital aquel en concreto, pidió ayuda a una empresa que se dedicaba a esto.
Bueno, hay gente, por ejemplo, como estoy leyendo ahora, Naomi Wu, que es una persona que yo seguía por... sigo en Twitter porque yo no sabía que formaba parte de la comunidad Maker, pero bueno, ya la seguía por temas de tecnología y tal, y ha dicho, bueno, yo voy a participar y si tienes algún problema que vengan aquí hasta China a demandarme. Así que... también hay un poco de resistencia.
Sí, de hecho, ella se está ofreciendo un poco para eso, para decir, oye, cualquier diseño, pasádmelo a mí, lo distribuyo yo, y el que quiera que venga aquí a China a denunciarme, que ya sabéis cómo es lo de denunciar a alguien en China por infringir la patente. O sea,
es muy interesante la cuenta de Naomi Wu. Creo que la gente la sigue por razones equivocadas, pero luego si te pones a ver el contenido que ofrece, es increíble, es brutal. Y sí, yo que no estoy muy metido en este tipo de temas, pero a mí me encanta cuando empieza con el tema de los drones y cosas así. Bueno, pero eso ya es otro tema.
Ella buscó atraer la atención, hacernos entender que cualquier persona lo puede hacer, que tenga los globos grandes o no.
Sí.
Para decirlo así, ¿vale? Y claro, también está metido en el movimiento de, tío, somos todos humanos, somos la misma mismo ADN, da igual el color y la cara que tengas. Tenemos un problema global, pues vamos a dejar estas fronteras a un lado y hacer algo. Porque claro, están los sanitarios, que los pobres tienen preparación y todo, pero no son muchos, ¿vale? No sé si hay 1% de la población mundial que es médico. Hasta he escuchado casos que han cogido a los estudiantes que le faltaba un año o dos y los han subido de rango a directamente médico.
Sí, sí, los han mandado directamente al frente ruso.
Exacto. Porque necesitaban gente para hacer cosas. Y Naomi lo que está intentando es darnos un poquito de ánimo e intentar usar nuestra cabeza para hacer algo. Porque el mundo maker se ha creado por eso, porque yo me autodenomino ingeniero casero. O sea, cojo cualquier cosa de casa y la transformo en algo que he necesitado en ese momento. Yo creo que en mi trabajo me mantienen por eso, porque da igual el problema, busco los problemas más radicales que hay. Y entonces, la radicales, pues, lleva soluciones.
Claro, pues sí. Quería
volver al tema de los respiradores, porque claro, estábamos hablando del tema de las viseras, etcétera, que bueno, las viseras, simplemente por si alguien no se hace la idea, eso es una especie de, entre comillas, de aro que te pone alrededor de la cabeza y va enganchado pues un acetato transparente, eso te cubre toda la cara y bueno, pues te hace una cierta protección.
Una máscara de soldador.
Se parece a una máscara de soldador, efectivamente. Pero claro, luego el problema viene con el tema de los respiradores, porque ahí hay toda una comunidad implicada, porque esto ya no requiere solo impresión 3D, requiere otra serie de piezas y de alguien que sepa hacerlas, diseñarlas y fabricarlas. Y claro, nos encontramos aquí con el problema que hablábamos antes. Evidentemente estos aparatos pues no están homologados porque se fabrican de forma casera. Y bueno, los hospitales en muchos casos están dispuestos a usarlo porque entre eso y nada, pues es mejor eso, evidentemente. Pero claro, luego puede haber ciertos problemas. Y hablabas tú del tema de cómo esterilizar de manera casera y demás. Explícanos un poco todo el proceso.
Tú cuando haces un producto tienes que pasar una homologación. La homologación es prácticamente una estandarización, es crear un estándar para crear un producto, para que, vas a China y lo usas ahí, como los cargadores. Ahora casi todos los cargadores los puedes usar en cualquier país del mundo, porque ya están preparados para 230 y 110 voltios. Y pues pasaría lo mismo con este, pero este es mucho más delicado por tema de que introduce aire en el cuerpo. Imagínate que aquel empieza a hacer, en lugar de pam pam, hacer pam 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 pam, y tus pulmones los revienta, o hace al revés, se olvida hacerlo. Entonces ellos están buscando ahora una manera de descentralizar todo esto y hacerlo conforme los estándares que hay ahora, no estándares, la necesidad que hay para el cuerpo humano, porque tú vas a hacer un aparato ahora para salvar una vida. Entonces te tienes que asegurar casi al 100% de que esa vida no se pierda por tu culpa, por tu aparato, que te ha faltado algo. Y hay muchas maneras de hacerlo, tanto con impresión 3D como con láser. Y ellos se han ido por el láser, por el metraquilato, por tema que es más rápido de crearlo que la impresión 3D. Ellos tardan 5 minutos a hacer un corte y nosotros a hacer una placa, pues a lo mejor tardamos una hora o dos horas. Y esto, por eso se han ido varios diseños y han hecho, al final se están hiriendo por el tema del láser, y la impresión 3D será solamente la pala que empuje la botella de aire. Es la botella que utilizan los paramédicos cuando hacen
la reanimación manual.
Exacto. Pues... Y ellos han puesto una leva que va continua, y esa leva pues tiene una forma específica para mantener el ritmo.
Ajá. De hecho, si no me equivoco, en Asturias iba a probarse hoy uno en un hospital, ¿no?
Sí. Lo están probando con los chicos del hospital para ver exactamente cómo funciona. Lo que pasa es que el tiempo es muy corto y las pruebas duran mucho tiempo, porque no lo puedes probar en tiempo rápido. O sea, le das ahí velocidad y a ver qué sale. Necesita probarlo en parámetros reales.
Sí, dice que lo iban a conectar ahí a un a una especie de muñeco, de pulmón artificial, sí. Lo iban a dejar ahí todo el día y a ver qué tal,
sí, qué tal sí, funciona. Sí.
Pues, jolín, esperemos que salga todo muy bien. Y bueno, lo primero, la manera, si la gente que tenga impresoras 3D y quiere ayudar, pues dos cosas. Primero, manera de contactar con estos grupos, ¿vale? Porque hemos dicho que es una especie de comunidad que está en coronavirusmakers.org, también hay un grupo en Telegram, pero luego todo esto evidentemente se ha atomizado en pequeños grupos más locales para poder llevar un control mejor, porque claro, cuando son muchos miles de personas en un grupo de Telegram, pues no hay manera de entenderse.
Exacto. En la misma página están puestos todos los grupos, hay un grupo de noticias para ver estados de actualización y lo que más se pide, leer el anclado, porque todo el mundo hace la misma pregunta mil y mil miles de veces. En el anclado está puesta la última información que ellos han hecho, si estás en el grupo de diseño, porque hay grupos de diseño, hay grupos de pruebas, hay grupos de impresión. El grupo de impresión, por ejemplo, se encargará de la impresión masiva, es decir, todo el mundo se registrará, explicará cuál es su máquina, cuál es su condición de impresión, que es lo más importante, ¿vale? Que no haya no contactos, que no haya cosas raras por al lado y hacer una buena impresión para poder presentárselo y así ayudar a los hospitales.
Y luego, bueno, pues una vez que tú te has apuntado a este grupo, has empezado a fabricar tus viseras, ¿esto cómo lo entregas? ¿A quién lo entregas? ¿Cómo se organiza eso?
Ellos bueno, en cada comunidad pues se está intentando usar tanto policía como personal disponible de sanidad que pueda hacer esta recogida, ¿vale? Porque no te puedes presentar delante de un hospital, oye, tengo esto, toma. Te van a coger y meter un ratito ahí abajo, porque es un riesgo que traes. Por eso nos están diciendo por la tele y por todos los sitios, no vayáis al hospital, ¿vale? Porque entre que te puedes infectar y puedes infectar y generas más trabajo para ellos de lo que ya tienen, ¿vale? Y no es un trabajo, digamos, porque ahora va a ganar un montón de dinero y no sé qué. Es simplemente el médico, es su voluntad de ayudar a la raza humana. Y hay que respetarles el espacio personal, para decirlo así.
Sí, sí. Y bueno, luego ya por último, dices, bueno, tienes una impresora 3D, te animas a participar y, vale, una vez que has impreso la pieza, ¿cómo haces para esterilizarla? ¿Cuáles son los pasos que hay que hacer?
Se están buscando maneras. Hay el típico alcohol isopropílico, lejía y varias maneras. Me parece que aquí en la página habían puesto un par de recursos cómo hacer las cosas, pero como aún están pendientes de a ver qué y cómo, no se ha decidido nada. Porque, ya te he dicho, es muy fácil imprimir algo y dárselo a alguien en condiciones sanas, sin problemas. Pero en estas condiciones, pues, tenemos que mirar toda la letra pequeña. Y, claro, hay todos estos grupos que todo el mundo va diciendo cosas y se tienen en cuenta. Y hasta que la Organización de Salud nos dé el visto bueno que, oye, hacer esto, 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 y hacerlo. El Prusa lo que hizo, me parece que fueron un par de días en cuarentena. O sea, ellos lo que harán, cogerán las máscaras y las dejarán X días en una habitación sin contacto de nada y de esa manera el virus se muere prácticamente.
Sí, por lo que estaban comentando, bueno, para quien no lo conozca, Josef Prusa es un ingeniero checo que, bueno, muy conocido en este mundillo, la impresión 3D. Él también tiene una fábrica de impresoras 3D y una enorme granja de impresoras 3D donde fabrican cosas. Y bueno, ellos se han puesto directamente en contacto con el Ministerio Checo de Sanidad y están trabajando con ellos. ¿Sí? Bueno, según los últimos estudios sobre plástico, el virus no duraba más de 2 o 3 días. O sea que, en principio, con imprimirlo, guardarlo en una bolsa sellada y tenerlo ahí 3 o 4 días, con eso pues debería valer. Antes de hacer la entrega. Y si no, pues bueno, todos los que tenemos una impresora 3D, pues tenemos a mano normalmente alcohol isopropílico, que utilizamos normalmente para limpiar la base de la impresora, pues bueno, es también un buen desinfectante, y si no, lo que decía, sumergirlo en agua con lejía. En fin, hay muchos métodos, y como acaba de decir Mario, la cuestión es que, bueno, todo esto acaba de empezar. Y bueno, pues todavía se está decidiendo qué solución tomar, ver si hay un contacto estable con el Ministerio de Sanidad o con alguna consejería de sanidad, sí, alguna comunidad, y bueno, ver si se llega a un acuerdo para todo el mundo. Porque mucha gente quiere ayudar, se está lanzando, pero no hay que olvidar lo que ha dicho Mario. Aquí lo más importante ahora mismo es la seguridad. Si tú imprimes cualquier cosa y la entregas de cualquier manera, pues lo mismo está siendo peor el remedio que la enfermedad.
Exacto. Por eso está la cuarentena, para que, sí, que no lo contagiemos más.
Y luego un detalle importante, todo esto lo estáis haciendo de forma altruista, no estáis pidiendo dinero para financiar el proyecto, algo de lo que realmente ya hay algún pícaro de lo que se ha querido aprovechar. Parece ser que ha habido algunas noticias falsas, algún bulo por ahí, incluso, bueno, alguna estafa de gente pidiendo dinero, pidiendo fondos para financiar el proyecto de los respiradores. Vosotros en ningún momento habéis pedido ningún dinero, lo ponéis además en vuestra página web para que lo vea la gente, que si a alguien le llega un mensaje de oye, necesitamos dinero para poder sacar esto adelante, no, todo esto vosotros lo estáis haciendo pues eso, desinteresadamente.
Exacto. Se pueden hacer donaciones y tal para la gente que está investigando su tiempo en cómo hacer la pieza, en hablar con comunidades, pone en riesgo su tiempo para todo esto. Entonces, se podría hacer alguna donación y tal, pero nunca en ningún momento se pidió, oye, necesitamos dinero para, yo qué sé, para las viseras, para la pantalla. Todo el mundo buscó maneras, hay los típicos folios de los dosieres que funcionaban bien para esto, porque estaban hechas, hay de PVC y el otro que nunca me acuerdo el nombre.
De acetato.
Acetato, exacto. Y claro, lo podías coger de una papelería, y las papelerías ahora mismo, si tienen prensa, están abiertas. Incluso si no están abiertas, se puede llamar, pueden contestar y tal, y oye, que estamos haciendo este proyecto, necesito tantas. Y no es un gasto extremo, o sea, 100 hojas salían por unos 15-20 euros, ¿vale? Y haces 100 máscaras, son 100 personas que las puedes proteger, o 50, porque las van a tirar cada X tiempo. Entonces, pues esta es la idea, todo el mundo tiene una máquina en casa y puede ayudar. Pero que se mantenga la calma. Ahora se ha pedido que todo el mundo prepare sus máquinas. O sea, lo que más dejaron las piezas para imprimir, para ver cada uno cómo está su máquina. Porque puedes imprimir un cubo perfectamente, pero esta pieza es bastante más compleja. Hay piezas en movimiento, hay necesidad de que el material quede muy homogéneo, que quede muy rígido, que no cruja, que es una parte de la impresión 3D, que si tú no echas suficiente material, no se pegan prácticamente las capas. Entonces, generas, si esa máscara se rompe mientras el uso y la acaban de estornudar en la cara y se le ha caído la máscara porque se ha roto tu pieza, pues ahí entra la responsabilidad.
Es muy importante eso, pasaros por el grupo, aunque tengáis conocimientos de impresión 3D, como es mi caso, pero bueno, yo soy un novato, como el que dice. Entonces, siempre es importante pasaros por el grupo, no bajaros simplemente el archivo e imprimirlo, pasaros por el grupo para ver la manera de distribuirlo, pasaros por el grupo para que os enseñen bien cuál es el mejor perfil que tenéis que usar con vuestra impresora para imprimir esa pieza, etcétera, para que quede lo más resistente posible. Eso es muy, muy importante también. Y bueno, Mario, pues no sé si quieres añadir alguna cosa más.
Mucha paciencia. Si se puede, mucha paciencia. Mucha paciencia porque se toman decisiones y se tienen que pensar que como se quejaban entre los políticos, que has tomado la decisión muy tarde, que has tomado no sé qué. Es una decisión muy importante y se tiene que pensar de todas las maneras posibles. Es decir, leer toda la letra pequeña y tomarlo con paciencia. Queremos ayudar, ya sé que tenemos todo el mundo tiempo de sobra ahora mismo, ¿vale? Pero intentar hacer sus máquinas que funcionen bien y estar preparado para el momento que se diga, oye, todo el mundo para el grupo de impresión masiva y a imprimir. Y entonces ya estarás preparado para todo esto.
Lo primero es eso, ajustar bien la impresora y hacer caso, que en estos grupos hay mucha gente que controla mucho y os van a ayudar. Pues Mario, de verdad, muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por toda esta labor que estáis haciendo los makers. Y mira, si esto nos sirve también un poco para concienciar a la gente que entre todos juntos pues también podemos ayudar a resolver los pequeños problemas cotidianos. y hacernos un poco más solidarios y un poco menos individualistas.
Exacto.
Pues muchísimas gracias, de verdad.
A vosotros.
Gracias, Mario.
Gracias, hasta luego.
Adiós.
Si sí, sí, es que es lo que llevamos diciendo todos estos programas al final, Paco, si es que solo el pueblo salva al pueblo, de verdad.
Pues...
Voy a erigirme nuevamente como héroe del proletariado. Y no, pero es que es así, es que hay que recordarlo una y otra vez. Cuidar a vuestro vecino, que esto es lo que nos va a sacar de esta. Bueno, pues sí. Y fíjate además, Paco, para que veas que la impresora 3D sirve para más cosas que para hacer figuritas del Terraforming Mars, que yo pensaba que no servía para nada más, pero fíjate.
La mía hasta ahora no ha servido para mucho más, pero ya te digo yo que le vamos a dar otra utilidad.
Me alegro.
Y bueno, pues hasta aquí nuestra dosis de impresión 3D, y ahora nos vamos con nuestra dosis de animación, a veces en 3D, a veces no. Y hoy, pues bueno, nos toca hablar de Adam Pesepane, también conocido como Pes. Nuestro amigo Germán nos cuenta todo sobre él y sobre su obra.
Hola, ¿qué tal? Soy Germán y vengo a animar la cuarentena con unas recomendaciones. Sin saber animar, Adam Pesepane, conocido como Pes, se lanzó a mover sillones en la terraza de su casa para filmar su primer cortometraje llamado Rus Sex. Con él ganó el premio a la mejor ópera prima en el prestigiosísimo Festival de Cine de Animación de Annecy. Desde ese momento trabajó para innumerables marcas y realizó decenas de cortos que acumulan, escuchen bien, casi 1.000 millones de visitas en YouTube. Bueno, me olvidé de comentar, con Pez no les traigo ningún descubrimiento ni cosa rara, es realmente famoso. Pero vale la pena rescatar su obra, porque en trabajos de menos de 2 minutos logra sacarnos siempre una risa y nos sorprende con cada innovación. El escultor de la técnica de la pixilación, ya se las había nombrado con Juan Pablo Saramela, y si pueden, voy a dejar el enlace, vean El Hotel Eléctrico, que es una película de la primera década del siglo XX, de un director español, Segundo de Chomón, que es algo así como el inventor de esta técnica, donde se mueven objetos y personas para fotografiar cuadros aislados de ese movimiento. Como no pude circunscribir esta recomendación a una, dos o tres películas, les recomiendo que entren a la página oficial de Adam Pesepane, que es pesfilm.com, pes como el videojuego, pesfilm.com. Ahí están todos sus trabajos. Espero que los disfruten y hasta luego.
Bueno, pues hasta aquí este Animando la Cuarentena de hoy. Y bueno, pues vamos llegando hasta el final del programa. Michael, ¿qué tal? ¿Cómo has pasado hoy?
Hombre, pues mira, teniendo en cuenta que he aprendido mucho de impresión 3D, escuchándoos, porque yo realmente es una cosa que más allá de ver las figuritas que hacéis para el Terraforming Mars y estas cosas, no es algo que controle demasiado. Me ha parecido muy, muy interesante. O sea, yo hoy he aprendido, gracias a vosotros. Es que días de cuarentena entretiene, días de cuarentena enseña. Es como el libro de PTT.
Como decía el amigo Gonzo Bríos en una ocasión, esto del podcast es lo que tiene, que además de enseñar, entretiene.
Hostia, qué bonito. Hay que traer un día a Gonzo, gran poeta.
Pues habría que traerlo.
Pues sí,
un tipo
ahora
de cosa. Pues, en fin, os recordamos como siempre nuestros métodos de contacto, sobre todo aquellos que nos escucháis desde Radio Vallecas con K, siempre Michael, con K, ¿no?
Con K de contracorriente.
Pues radiovallecas.org o 107.5 FM si estáis en el barrio Vallecas. Pues los que nos escuchéis por ahí, recordad que podéis ir a diasdejuego.com/cuarentena y ahí tenéis todos los programas, ahí tenéis además también todos los enlaces a todas las cosas que hablamos para que, bueno, pues podáis investigar más o podáis aprovechar todas estas cositas gratis que os vamos pasando. Y bueno, para todo el mundo, ya nos escuchéis desde podcast o desde la radio, recordad que nos podéis escribir a diasdecuarentena@gmail.com. También nos podéis escribir a en Twitter, en @cuarentenadays. Y bueno, nos podéis dejar en iVoox, en iTunes, donde sea, un mensajito, en el blog, en diasdejuego.com/cuarentena, en cualquier sitio. Pero contadnos algo, contadnos cómo estáis llevando la cuarentena, contadnos qué estáis haciendo. Dadnos ideas, si os enteráis de cosas gratis por ahí, interesantes, contadnosla, que también les daremos difusión.
Dadnos ideas, por favor, que la cuarentena se nos va a hacer muy larga. Lo siguiente va a ser un día que empecemos a hablar de, yo qué sé, del sexo de los ángeles.
De cualquier cosa, sí.
O sea, amenazamos con ello.
Total, sí, será que no nos gusta hablar.
Eso es cierto.
En fin, pues nada, esto es todo por hoy. Hasta mañana. Adiós.
Adiós.